Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, Periodismo y Voz Ciudadana, con Verónica Fonseca. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 5 de julio del 2023, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Comenzando con información local, continúa deficiente el servicio de transporte público en Lagos de Moreno. Esta mañana solo un camión presentado de servicio gratuito en la ruta Prepa Cañada. Al momento ninguna autoridad ni la empresa han dado explicación al respecto y son los usuarios quienes siguen padeciendo la falta de unidades con periodos de espera de más de una hora o gastos extra por pagar taxi. Clausura del programa Lunes Cívico en tu escuela, cierre de ciclo escolar 2022-2023 en la escuela José Rosas Moreno. Aprendiendo a cuidarte, uno de los temas más solicitados a la Dirección de Prevención del Delito. El titular mencionó que se trabaja en instituciones educativas que solicitan los temas. Recolección de papel para ALUCA, el módulo de orientación contra la violencia intrafamiliar, se ha sumado a la Asociación ALUCA para ayudar a niños con cáncer. Con información de carácter regional, primera marcha del orgullo LGBTQI+, en Unión de San Antonio. Luego de ser rechazados, oprimidos e invisibilizados en distintas ocasiones, cerca de 30 personas salieron a las calles a marchar por sus derechos y libertades negadas. Presentan campaña ¿Sabes qué hay detrás de un mejor retiro? Invitan a visitar el sitio Afore Web para consultar los detalles de las cuentas de ahorro para el retiro y pensión de los trabajadores. Entrando con información estatal, diputadas tienen lista la impugnación en contra de la reforma electoral. La diputada Mara Robles anunció que presentarán un juicio de derecho político, ya que la reforma implica para las mujeres un retroceso con respecto al proceso electoral del 2021. Se avaló la ley 3 de 3 contra la violencia para que ningún agresor sexual o deudor alimentario se registre como candidato. El Congreso de Jalisco votó a favor para que ningún agresor sexual, deudor alimentario o quien esté sentenciado por violencia familiar podrá ser candidato en las elecciones locales del 2024. Colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco localizaron varias fosas clandestinas en Tlajomulco. La fosa clandestina fue localizada este mediodía en la población de San Juan Evangelista. Entrando con información nacional, asesinan al activista Noé López Gallegos, se opina en una expropiación en Oaxaca. El cuerpo sin vida del activista fue localizado la tarde de este martes en el barrio Esquipulas. Reportan bloqueo y balaceras en Reynosa, Tamaulipas. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la situación de riesgo en diferentes puntos de Reynosa. Se registra renuncia masiva de policías municipales en Causalutla, Veracruz. Elementos denunciaron que dicha dimisión se da por presuntos malos tratos, acoso y vejaciones por parte de su superior. Entrando con información internacional, Canadá, Suecia, Ucrania y Reino Unido llevan a Irán ante Corte Internacional de Justicia por avión derribado en el 2020. Canadá, Ucrania, Suecia y Reino Unido llevarán a Irán ante la Corte Internacional de Justicia para exigir indemnización para las familias afectadas. Países Bajos prohíben el uso de los teléfonos celulares en las aulas. El ministro de Educación, Nereldes, subrayó la importancia de que los alumnos se concentren en sus clases. China acusa a Estados Unidos de convertir Taiwán en polvorín con sus últimas ventas. El Departamento de Estados Unidos dio luz verde a la venta de munición de 30 y de equipos de equipos relacionados. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este su programa de Señal Informativa. Es un gusto saludarle al frente de los micrófonos y quien estará en la conducción de su programa, Verónica Fonseca. Le agradezco su sintonía y permanencia a quienes se encuentran a través de los distintos medios donde ustedes pueden estarnos escuchando, sintonizarnos, y esperemos que se queden a lo largo de esta hora donde tenemos bastante información que compartir para ustedes. A quienes nos están escuchando a través del 104.7 de FM, a quienes están a través de nuestra página de internet, o bien para quienes se encuentran también en Facebook, porque estamos completamente en vivo a través de esta plataforma, agradecerles mucho que estén escuchándonos esta mañana. También agradezco mucho a mis compañeras, quienes gracias a ellas se hace posible este espacio informativo, a la ingeniera Selma Ruiz, quien se encuentra en los controles operativos, a Yomira Gómez por la producción de este espacio informativo, también agradecer a Sara Isabel Barajas y a Nubia Campos por la información que nos comparten esta mañana. Le recordamos que se puede comunicar con nosotros para que nos haga llegar algún comentario, queja, sugerencia, lo que usted guste lo puede hacer a través de nuestros teléfonos en cabina. Se los comparto, 474-403-1413 o al 807-01-2119. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Ya le comentaba, estábamos completamente en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook, donde nos puede encontrar como Radio UDG Lagos. También tenemos en Twitter una cuenta y también en Instagram, donde nos puede encontrar como Radio UDG Lagos. Usted puede hacer uso de cualquiera de nuestros medios de comunicación para que nos haga llegar algún comentario, queja, sugerencia, su opinión. Lo que usted guste lo puede hacer a través de los medios que le acabo de compartir. Pero también le recuerdo que como cada miércoles tenemos en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales, y a quien estaremos escuchando más adelante con su comentario como cada miércoles. Le comento también que esta mañana tendremos en entrevista al diputado Abel Hernández, quien estará platicándonos un poco sobre la iniciativa de la ley antihuevito. Para que usted esté atento y pueda escuchar esta entrevista que estaremos haciendo más adelante, a la mitad de este espacio informativo precisamente, sobre esta ley antihuevito, y que usted pueda tener todos los detalles al respecto de esta iniciativa que está proponiendo precisamente el diputado Abel Hernández. Por lo pronto, pues es momento de comenzar con la noticia de esta mañana. Comencemos.
Señal directa.
Y comenzando con la información de esta mañana y de carácter local, continúa deficiente el servicio de transporte público en Lagos de Moreno. Esta mañana, solo un camión prestado de servicio gratuito en la ruta Prepa Cañada, y al momento ninguna autoridad ni la empresa han dado explicación al respecto, y son los usuarios quienes siguen padeciendo la falta de unidades, con periodos de espera de más de una hora o gastos extras por pagar taxi. Esa información nos la trae mi compañera Gabriela Ruiz, quien está precisamente detrás del teléfono y quien nos estará comentando al respecto, de esta información precisamente que se ha presentado y se ha venido presentando desde el fin de semana pasado. Gaby, muy buenos días.
¿Qué tal, Vera? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo el auditorio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Y pues sí, con esto ya serían 5 días, quizás 6, porque desde el viernes por ahí empezó a presentar falla o inconsistencia al servicio del transporte público, en concreto de la ruta Prepa Cañada, que muy pronto, según nos dijeron esta mañana en un recorrido que hicimos en este medio de comunicación por esta ruta justamente, muy pronto cambiará de nombre, será Cañadas Culados, el nuevo nombre de esta ruta, que se estará restableciendo de manera normal, esperan, a partir de la próxima semana. Se había anunciado que sería el 30 de junio cuando llegarían en su totalidad las unidades nuevas para el servicio de transporte público en Lagos de Moreno. Sin embargo, eso pues no ha ocurrido, Vero, auditorio, y lo que vemos es un servicio de transporte público muy, muy deficiente, que al momento pues está afectando la movilidad de los usuarios y de los ciudadanos de Lagos de Moreno. En concreto, esta ruta, que aún conocemos como Prepa Cañada, esta mañana prestó el servicio la empresa TECA, que será denominada así como TECA, que será la que estará teniendo esta concesión en el transporte público una vez que lleguen los camiones nuevos, pero que ahora está utilizando camiones propios e incluso los camiones viejitos, ¿sí? Esos amarillos, rojos, que hace un par de meses aún circulaban por las calles de Lagos de Moreno, que se supone debían estar renovados al 30 de junio. Pues esos mismos camiones son los que han venido prestando el servicio en los últimos días, desde el día de ayer, de manera gratuita para algunos. Ojo, hay que decirlo, hay reportes a través de redes sociales, algunas personas decían que el transporte público estaba siendo gratuito, que no les cobraban los choferes al subir, sin embargo había otros a quienes sí les cobraban. No sabemos cuál es el criterio, no sabemos si era pues a discreción por parte de los choferes, sin embargo sí hay usuarios que reportaron sí les cobraban este transporte que se supone debía ser gratuito. Esta mañana un solo camión, pero solo un camión, una unidad de transporte público blanca, sin ningún tipo de rótulo, ni letrero, ni nada, era la que estaba prestando el servicio desde muy temprano. A esta hora, a las 9:15 de la mañana, ya deben ser seis unidades las que estén recorriendo esta ruta que va hasta la populosa colonia de Cañadas, Cañada de Ricos, aquí en Lagos de Moreno, y que sube hasta pues Paseo de la Montaña, que es donde está este centro universitario y donde está esta emisora de Radio Universidad de Guadalajara. Al momento deben ser seis, según nos comentaron esta mañana, deben ser seis unidades las que estén cubriendo el servicio. Por la mañana muy temprano pues se ve afectado porque es solamente un camión en un recorrido que dura alrededor de 45-50 minutos, todo el circuito, toda la ruta, y eso evidentemente pues perjudica a los usuarios que madrugan, aquellos que van a la escuela, al trabajo, incluso a los servicios médicos que tienen que llegar muy temprano, pues habrá que esperar o habrá que invertirlo en gastar más de lo que se tiene contemplado y pagar un servicio de taxi que, dicho sea de paso, tampoco es de muy buena calidad del servicio en Lagos de Moreno, porque sobre todo a las colonias de la periferia, pues tampoco los taxis es que estén circulando todo el día o estén pasando constantemente para atender las necesidades de los usuarios. Así las cosas con el transporte público esta mañana en Lagos de Moreno. Debe ser gratis, ojo, nos dijeron eso, debe ser gratis el servicio. No sabemos si es por algún acuerdo con las autoridades o algo por el estilo, preguntamos incluso con las autoridades municipales y con las autoridades estatales sobre esta situación, no ha habido respuesta al momento, no sabemos si este servicio gratuito es por acuerdo con las autoridades o por voluntad del propio transportista, que tampoco no lo precisaron. Lo que sí es que nos dijeron debe ser gratis, hay seis unidades para este miércoles a mitad de semana y pues este servicio se tendría que estar más o menos regularizando y acortando los periodos de espera. Por lo pronto, pues no hay camiones nuevos en la prepa, en la ruta Prepa Cañadas o en la próxima ruta Cañadas Culagos, no hay aún camiones nuevos y se dice espera lleguen entre 2 o 3 días, pero estarían poniéndose en circulación de manera regular hasta la próxima semana estas unidades nuevas. Ojo ahí, deben ser unidades 100% nuevas, porque lo que hemos visto son camiones repintados, camiones prestados, que vinieron de la capital metropolitana, que son las que han venido solventando el servicio, pero no esa renovación total de rutas en el municipio. Sí, a ver, habían dicho, había algunos por ahí, algunos camiones viejitos, de los que conocemos como viejitos, que podrían aún tener una vida útil importante, podrían dejarse, pero tendrían que ser las menos, tendrían que ser un par de estas unidades y el resto ser unidades completamente nuevas, algo que pues no hemos visto, y lo que dicen es que pues los camiones que estaban prestando el servicio anteriormente pues eran prestados y se tuvieron que regresar, y las nuevas unidades no han llegado a Lagos de Moreno, y la ruta empresa no funciona como debería o como se anunció estaría funcionando desde el primero de abril. Ya van 3 meses, casi estamos sobre el cuarto mes, y seguimos hablando de problemas con el transporte público. Así las cosas, Vero. Nos mantenemos al pendiente de cómo sigue evolucionando este servicio y lo estaremos informando a la audiencia.
Gaby, precisamente como lo dices, pues a seguir batallando los usuarios con esto del transporte público, porque también recordarle a nuestros radioescuchas que precisamente la única ruta que sí metió los camiones completamente nuevos fueron la de Vistahermosa Cristeros, y son quienes hoy en día pues han tenido un servicio regular, por lo que han comentado los usuarios, pero sin embargo, como lo mencionas, la batalladera ha sido precisamente con esta ruta, que es la que nos comentas con lo que ha sucedido, y pues esperar qué sucede en los próximos días y mantenernos al pendiente de compartir la información con nuestros radioescuchas.
Así mismo. Y parece que hay también por ahí algunos problemas con las rutas que cubren la zona de Huertitas, allá por la laguna. No está perfecto, el servicio sigue habiendo deficiencias, pero esto en particular es lo que más llama la atención, sobre todo en los últimos 5 días cuando no hay camiones y la gente tiene que esperar. Nos encontramos un usuario que tenía 1 hora 20 minutos esperando el camión, y esto evidentemente pues se convierte en un problema. Nos mantenemos al pendiente, Vero.
Muchas gracias, Gaby, y estaremos al pendiente. Por lo pronto nosotros vamos a ir a nuestro primer corte de estación. No se despegue, que tenemos más información que compartirle.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa, continuando con más información. Clausura del programa Lunes Cívico en tu escuela. Cierran ciclo escolar 2022-2023 en la Escuela José Rosas Moreno, un proyecto que inició precisamente la Dirección de Educación Municipal.
Realizan la clausura de la actividad que organiza la Dirección de Educación con el proyecto Lunes Cívico en tu escuela. El director de la dependencia, José Socorro Ramírez, mencionó que fue en la Escuela José Rosas Moreno en donde se realizó el cierre de actividad. Actividad que ha logrado tener contacto tanto las instituciones educativas como las distintas dependencias del ayuntamiento.
Este fue un programa que se implementó al inicio de esta administración, y se han conjugado pues muchos factores que han sido exitosos para el acercamiento de las autoridades municipales con las instituciones educativas, tanto del sistema de educación básica público y privado también, porque hemos visitado también algunas escuelas hasta ahorita de la zona urbana y de la zona rural. Ha sido una suma de esfuerzos interesantes, y también sumamos esfuerzos con otras dependencias municipales, como es prevención de adicciones, prevención del delito, de ser mujer, que ya cambió de nombre, que ahora es de igualdad sustantiva. Otro es el de la cultura del agua. Otra área también importante es servicios médicos municipales. Otra es la de la licenciada Brenda Sofía de discapacidad e inclusión. Y también pues algunas otras áreas que de momento ahorita pues también ha sido ecología, donde normalmente hay escuelas que también en el sentido de la responsabilidad y porque también su institución lo permite, se comprometen a plantar árboles como cuidado también del medio ambiente.
Además, agradeció el apoyo del Archivo Histórico y de la Dirección de Cultura, quienes se suman al proyecto para hacer llegar ejemplares a las instituciones educativas con libros tanto del sello editorial del Culagos y otras más. El director señala, ¿cómo es que cierra la actividad?
Pues muy satisfactoria, porque en ocasiones son las propias instituciones las que nos han solicitado que vayamos a las escuelas, y otras tantas, pues nosotros les estamos llamando para ver la disponibilidad, que hasta ahorita pues todas lo han aceptado. Habrá algunas que por cuestión de que tienen alguna actividad interna, pues la difieren a lo mejor 8 días después de que nosotros les ofrecemos la visita, pero pues es muy satisfactorio porque tienes ese contacto directo entre la autoridad con las instituciones educativas y pues te das cuenta que todas las áreas son muy importantes y por lo cual a través de este medio seguimos poniendo a la disposición de aquellas instituciones que todavía no hemos ido, que estamos a sus órdenes y que pueden también incluso podemos hacer esa labor de vinculación con las áreas del ayuntamiento porque los cursos que están impartiendo son mucho muy buenos para la formación integral pues de los niños. Entonces, con nuevos ánimos, yo creo estaremos esperando el nuevo ciclo escolar para de nuevo implementarlos. En esta ocasión, yo creo con la visita de la semana pasada, que dudamos que nos fueran a recibir porque ya está próximo a cerrarse el ciclo por la cuestión de los exámenes y todo ello, sí fuimos muy bien recibidos por la directora del plantel, a quien le agradecemos mucho su confianza.
Mencionó que ya se encuentran listos para el inicio del próximo ciclo escolar, y en el que esperan seguir teniendo buenos resultados con el proyecto Lunes Cívico en tu Escuela. Señal Informativa La José Moreno, Verónica Fonseca.
Y es precisamente cómo cierra este proyecto que tiene la Dirección de Educación, el Lunes Cívico en tu Escuela. Precisamente fue cuando se dio a conocer el programa de los 200 años de Jalisco como Estado Libre y Soberano, que ellos también comenzaron a incluir los honores a la bandera y de Jalisco, donde incluyeron la bandera de Jalisco y también donde se cantó el himno a Jalisco. Es donde se incluyeron también estas actividades y el director mencionaba que a partir de ese momento en el que se les dio la instrucción de que tenían que realizar este tipo de proyectos también con las escuelas y incluir la bandera de Jalisco y el himno de Jalisco, pues desde entonces él menciona que continúan con estas actividades y continuarán con ellas, además de que próximamente también se estarán entregando ya las banderas oficiales para cada una de las instituciones, estas banderas que otorgará la DERCE para cada institución educativa de Lagos de Moreno. Nos comentaba el director que ya próximamente estarán realizando la entrega de estas banderas, pues será en el próximo ciclo escolar, porque pues este ya está por finalizar, pero pues ellos realizaron la clausura de este evento, de este proyecto que tienen ellos, llamado el Lunes Cívico en tu Escuela. Continuando con más información, Aprendiendo a Cuidarte, uno de los temas más solicitados a la Dirección de Prevención del Delito. El titular mencionó que se trabaja en instituciones educativas que solicitan los temas.
Aprendiendo a Cuidarte es uno de los temas con los que trabaja la Dirección de Prevención del Delito en las instituciones educativas de Lagos de Moreno. Un tema que consta de 5 sesiones como parte del programa y una sexta en la que se incluyen a padres de familia. Así lo dio a conocer el actual director de la dependencia, Luis Javier Aceves Delgado.
Más que nada, las primarias nos solicitan un taller que se llama Aprendiendo a Cuidarte, el cual consta de 5 sesiones. La primera es Construcción de la Ciudadanía, la segunda sesión es Factores de Riesgo y Protección, el tercero es Protección de la Integridad Física y Emocional, el cuarto Educación Emocional y el quinto Educación para la Paz. Terminando estas 5 sesiones, se les da una plática a los papás sobre la prevención de abuso sexual infantil y al mismo tiempo se les da un teatro a los niños con las medidas de autoprotección que se vieron en el programa de Aprendiendo a Cuidarte.
Es uno de los temas con los que cuenta la dependencia dentro del programa, ya que principalmente se capacita al personal para poder dar a conocer la información necesaria a los ciudadanos laguenses. Luis Javier menciona cómo es que programan con las instituciones educativas.
Nosotros llevamos invitaciones a las escuelas que a lo mejor no conocen de nuestros servicios. Hay personas que ya conocen servicios de aquí del área y nos mandan por medio de correo institucional el apoyo para dar algún tema en específico.
Además detalló qué objetivo se cumple con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes al compartir el tema Aprendiendo a Cuidarte.
Al terminar las sesiones, las 5 sesiones más que nada en el de Aprendiendo a Cuidarte, la satisfacción de uno como encargado y yo pienso que también de mis compañeros que imparten los temas es muy satisfactoria, ya que les preguntas y te contestan a lo mejor cualquier pregunta que les hagas sobre el tema. Y aparte, pues es algo muy importante ahorita en la actualidad, ya que las problemáticas sociales están muy fuertes Y este tema, de hecho, es para eso, simplemente para aprender a cuidarse, llevarse en paz en tu sociedad, es eso.
De acuerdo con el director, pueden solicitar cualquier tema con los que trabaje la dependencia a través de correo electrónico.
Más que nada se solicita por medio de correo o por medio del teléfono aquí del área. El correo es prevenciondeldelito@ldm.gob.mx. Ese es el correo por el que pueden hacer llegar el archivo con para solicitar la plática o el tema que en específico que gusten. También podemos mandarles el catálogo por el mismo medio para que sepan qué temas pueden solicitar en el área. Trabajamos con primarias, con cualquier institución educativa, con empresas, con centros de rehabilitación. También en las colonias se pueden dar pláticas, simplemente pues que se junten algunos vecinos, y con mucho gusto también se puede dar pláticas en colonias.
La Dirección de Prevención del Delito no solo trabaja con los programas en instituciones educativas, sino que también se suma a otros proyectos en los que participan varias dependencias, como lo es el Lunes Cívico en tu escuela y Contigo en tu colonia. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y de esta manera, las actividades que realiza la Dirección de Prevención del Delito, como lo comentaba el director, pueden solicitarlo también vecinos. Si se juntan entre vecinos y quieren que les impartan algún tema o quieren saber qué tipo de temas son los que ellos pueden ofrecerles, pueden solicitar también, como él mencionaba, el listado de los temas que ellos pueden acudir a compartirles, y ya dependiendo de cuál tema es el que ustedes quieren, lo solicitan mediante correo, mandando el documento que él mencionaba, es un oficio precisamente, y ya de esta manera se pondrán de acuerdo para que acudan a realizar estos temas, estos talleres, estas pláticas que otorga precisamente la Dirección de Prevención del Delito. Como él comentaba, pues también aquellas instituciones educativas que aún no sepan que se está realizando este tipo de proyectos también lo pueden solicitar. Por lo pronto vamos a ir nosotros a nuestro segundo corte de estación. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413 o al 807-01-2119. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa, continuando con este segundo bloque de espacio. Le comentábamos al inicio que tendremos en entrevista al diputado Abel Hernández, quien viene a hablarnos o platicarnos un poco sobre la iniciativa, la ley antihuevito, y a quien ya lo tenemos listo a través de la línea telefónica. Diputado, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, diputado, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muy contento de hablar con ustedes, a la orden.
Un gusto para nosotros que haya tomado la llamada y que esté aquí para platicarnos un poquito. Bueno, primero que nada, sobre la ley antihuevito. ¿Nos puede contar más a detalle de qué trata?
Claro que sí. Mira, en los últimos años hemos visto que los desarrollos inmobiliarios cada vez son más pequeños. Y, por ejemplo, vemos en la zona metropolitana de Guadalajara y en algunas ciudades medias del estado que ya está desarrollando vivienda hasta por 39 metros cuadrados y hay proyectos hasta de 17 metros. Entendemos que hay personas que no necesitan mucho espacio para vivir, pero también hay que entender que la vivienda es un derecho humano y que muchas familias jaliscienses se ven obligadas a vivir en este tipo de desarrollos pues por falta de recursos, porque además diferentes modelos de negocios están impulsando el precio de la vivienda, que sea muy caro, inaccesible, y que se esté traslapando con el negocio del hospedaje. Entonces, esta ley va enfocada principalmente a que tengamos espacios dignos donde desarrollarnos junto con nuestras familias, también a garantizar la vivienda como un derecho humano y un derecho bisagra del cual dependen otros derechos, y que eso pues lleve a desarrollos inmobiliarios que garanticen pues que podamos tener un desarrollo junto con nuestras familias, que nuestros niños y niñas tengan espacio suficiente y que además tengamos todos derecho al hábitat. ¿Qué es el hábitat? Pues tener este derecho a tener espacios verdes, a tener transporte público motorizado y no motorizado, a tener servicios básicos, agua, drenaje, acceso a la salud, calles pavimentadas, seguridad, a que la vivienda se dignifique. Y también recordar que la vivienda pues no es un commodity más, que no es lo mismo comerciar con muebles, con coches, con otro tipo de bienes, a comerciar con vivienda, que es un derecho social. Si bien sabemos, debe de haber una gama amplia para los diferentes gustos, pues sí también tenemos que recordar que la vivienda tiene que estar garantizada porque es un derecho básico. Tenemos que tener un mínimo garantizado los jaliscienses para poder habitar con nuestras familias. Es básicamente de lo que se trata. Creemos que es una apuesta muy noble, es una ley que va a garantizar que en Jalisco se desarrolle la vivienda y que se desarrolle el hábitat de una manera adecuada, pero sobre todo que nuestras niñas y niños tengan los espacios dignos y adecuados para desarrollarse y para que nuestra sociedad vaya siendo mejor cada día.
Diputado, también algo muy, pues ahora sí que suena muy llamativo, ¿por qué antihuevito? ¿De dónde surge este término?
Hay un término popular que se ha llevado en los últimos años que dicen que son las casas huevito, porque son muy pequeñitas. Entonces, el término antihuevito es precisamente para recordar que no podemos habitar en un huevito, en una casa tan chiquitita como un huevito. Entonces, usando el mismo término coloquial que se ha popularizado, decidimos ponerle este nombre a la ley. Obviamente el nombre técnico es otro, pero el nombre coloquial que le vamos a dar es ley antihuevito, porque precisamente uno de los grandes énfasis que hace es que el mínimo para desarrollar vivienda para las y los jaliscienses sea de 70 metros cuadrados, que no sea un huevito de 17 metros o de 38 metros, donde difícilmente nos podamos desarrollar.
Diputado, esta iniciativa ya fue presentada al Congreso. ¿Cómo fue ahora sí que la respuesta de ellos? ¿Qué fue lo que mencionaron cuando usted presenta esta iniciativa?
Mira, esta iniciativa ya la presenté ante el Pleno del Congreso. Llamó mucho la atención, por supuesto. Creo que es una iniciativa donde se deben sumar todas las bancadas, dado que es una iniciativa muy noble, que ve por nuestros niños, que ve por nuestras niñas. Ya está turnada a comisión y espero que las y los legisladores de las diferentes bancadas vean más allá de los intereses particulares de un color o de un partido y veamos por el desarrollo de todas y todos los jaliscienses. Es una ley que sin duda nos pondrá a nivel internacional como pioneros en el estado de Jalisco. Sería una ley que va a marcar la vanguardia a nivel nacional en cuanto al derecho al hábitat. Entonces es una ley de avanzada. Y sin duda ha causado revuelo y sin duda espero que podamos lograr la mayoría para que esto se convierta en una realidad. Obviamente vienen trabajos con foros, con expertos, hemos tenido reuniones con la sociedad civil organizada, con expertos en la materia de hábitat, y vamos a seguir trabajando para fortalecer los argumentos y para poder llevar esta propuesta de ley a una ley que se produzca en una realidad para las y los eligientes.
Diputado, ¿cómo operaría esta ley de ser aprobada?
Mira, esta ley principalmente garantizaría un derecho y de aquí se desdoblarían reglamentos precisamente bajo los cuales debe operar el municipio. Pero estaríamos garantizando un derecho al hábitat, un derecho a la vivienda. Entonces, a partir de ahí, las y los jaliscienses tenemos que tener la certeza de que va a estar protegido ese derecho y de que los municipios tendrán que adecuar sus reglamentos y de que esta misma ley deberá tener un reglamento para normar todo lo relacionado en materia de vivienda y de desarrollo habitacional en el estado de Jalisco. Hoy es un problema que vemos ya en la zona metropolitana, un problema incluso hasta arraigado, pero es un problema que se está gestando en ciudades medias del interior del estado porque ya se empieza a hacer desarrollo vertical en muchas zonas y se empieza a encarecer y a tratar de aprovechar al máximo los espacios generando viviendas muy pequeñas. Entonces también queremos prever eso, que en el resto del estado no se llegue a tener los problemas que se tienen en algunos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se desarrolla vivienda sin servicios, que termina por estar abandonada y que además no es habitable, pero sí genera un problema a las personas porque los deja endeudados con una vivienda que ni siquiera pueden habitar y no pueden acceder a otra. Entonces son problemas muy complejos que queremos que se eviten en ciudades como Lagos de Moreno, como Tepatitlán, como Vallarta, como Ciudad Guzmán. ¿Por qué? Porque vemos que la tendencia va hacia allá y tenemos que garantizar este derecho y sagra este derecho humano que es la vivienda digna.
Diputado, ¿tiene los datos regionalizados de las viviendas Huevito actualmente?
Mira, en Jalisco hay alrededor de 750 mil familias que habitan en una vivienda Huevito.
¿Y en su distrito, lo que es el 01 de la región de Los Altos Norte, se tiene ubicado dónde se presentan estas situaciones?
Aún no se tiene una estadística de incidencia al interior del estado porque es menor. La estadística generalmente incide en la zona metropolitana de Guadalajara, pero si no trabajamos con visión de futuro, pues vamos a querer trabajar cuando ya tengamos un problema generado en el interior del estado. La estadística principalmente radica en la zona metropolitana de Guadalajara, pero ya hay indicios de que se está haciendo lo mismo en algunas ciudades medias. Y repito, aún no hay incidencia estadística, pero es momento de ponernos a trabajar.
Diputado, ¿y se tiene fecha para cuándo podría ser aprobada esta ley?
No se tiene una fecha precisa porque depende de cómo se lleve el proceso legislativo. Lo que vienen ahora son algunos foros de consulta que vamos a estar realizando en el Congreso del Estado. Falta la dictaminación por parte de las comisiones, que también eso conlleva algún tiempo, pero pues vamos a estar llevando el proceso puntualmente, esperando que antes de que termine esta legislatura la ley sea una realidad. Vamos a estar dando el acompañamiento necesario y vamos a estar trabajando todos los días junto con el resto de los temas que estamos trabajando, de deudores alimentarios, de apoyo al campo, todos estos temas que hemos venido abanderando. No los vamos a abandonar, por supuesto, pero sí vamos a estar muy pendientes para que esto no se detenga, pero sí lleve un proceso preciso que nos ayude a generar una ley bien hecha, bien fundamentada y que sea de utilidad para los calientes.
Diputado, también una pregunta muy importante, creo que ya nos mencionaba un poquito al respecto. En dado caso de ser aprobada esta ley, ¿Jalisco sería el primer estado en contar con ella?
Sería el primer estado en contar con una ley tan completa. Hay algunos otros avances en algunos estados, por ejemplo, Yucatán tiene alguna ley parecida, pero estamos recogiendo lo que ya hay en algunos estados, que son pocos, alrededor de 3 estados, estamos recogiendo lo que ya hay y viendo un poquito más a futuro. Seremos un referente a nivel nacional, incluso internacional, porque hay pocos países, entre ellos, por ejemplo, Argentina, que ha presentado leyes de este tipo, que está trabajando en la materia. Y creo que es muy importante, no nada más por ser un referente, porque afecta y beneficia la calidad de vida de las personas, que afecta y beneficia la calidad de vida de los niños y niñas, que eso es importantísimo. Todo lo que podamos hacer con visión de futuro para mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones, creo que es importantísimo y debemos de ponerle ahí todo el énfasis y todas las ganas.
Diputado, también ya que lo tenemos en la línea telefónica, también otro tema, ayer se aprobó la reforma electoral para Jalisco. ¿Cuál es su postura al respecto de este tema?
Pues mira, yo estuve a favor de la reforma que aprobamos el día de ayer. Creo que es una ventaja que ahora se tenga en ley establecido la manera en que se va a generar la paridad en las posiciones hacia los cargos de elección popular. Creo que es una gran ventaja, definitiva no, creo que debe ser progresiva, creo que se puede ir caminando hacia más, y creo que es una reforma que si bien busca postular a las mujeres en los municipios de alta rentabilidad, pues creo que va más allá y debe de ser esta reforma con una visión cualitativa y no cuantitativa. ¿A qué me refiero? Y da la oportunidad a que las mujeres del interior del estado también encabecen alcaldías, y eso es importantísimo, más allá de nada más enfocarnos en la zona metropolitana de Guadalajara, como lo hacían muchas posturas, también es importante que esa paridad se dé al interior del estado, en las ciudades pequeñas y medias, donde las mujeres deben de ser representadas y donde tienen muchísimo que aportar, porque han demostrado que lo han hecho mucho mejor en muchos casos que el otro.
Diputado, ¿considera que su municipio, lo que es Teocaltiche, está listo para las candidaturas femeninas, para alcaldes o alcaldesas al frente?
Por supuesto que considero que Teocaltiche y todo el resto, los 124 municipios del estado, están listos, así como el estado de Jalisco debería ser gobernado ya por una mujer. Es importantísimo que rompamos esa brecha que hemos venido arrastrando a lo largo de los años de la paridad. Yo creo que tanto México como Jalisco, como los 125 municipios del estado de Jalisco, no tienen un impedimento para que estén gobernados por una mujer. Tenemos grandes líderes que han hecho gran trabajo, y creo que sin problema y sin duda, y además yo estaría dispuesto 100% siempre a apoyar una candidatura de una mujer que represente una mejoría para todos los habitantes.
Diputado, pues para finalizar esta entrevista, ¿algo que quiera agregar, algo que se me olvide preguntarle?
Pues nada más agradecerte la entrevista, saludar a todos tus radioescuchas y pedirles que nos sigan en las redes sociales. Soy Abel Hernández Márquez, soy diputado por Los Altos de Jalisco, y pues en las redes sociales estamos publicando lo que estamos haciendo en el día a día, que son cosas muy importantes. Estamos siempre procurando a Los Altos de Jalisco y haciendo acciones a la altura de Los Altos.
Diputado, no nos queda más que agradecerle su tiempo para Señal Informativa y pues estaremos al pendiente próximamente de lo que esté realizando por allá en el Congreso.
Le agradezco mucho. Quedo a la orden.
Buen día. Hasta luego.
Buen día. Hasta luego.
Señal Opinión.
Y es momento de escuchar a nuestro comentarista Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Sergio, muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Bueno, pues miren, la verdad no entiendo cómo la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco, que encabeza Diego Monraz, pues dejó abajo literalmente a Lagos de Moreno con el cambio de unidades en el transporte público. Este proceso tiene al menos 2 años en marcha desde que se planteó su realización, y lo que se les está haciendo a las personas que necesitan transporte público en Lagos, o sea, de veras que no tiene perdón de Dios. El tema del transporte público, de la movilidad, es tan importante que el 18 de diciembre del 2020 se incluyó en la Constitución de México, en su artículo 4, donde están los derechos humanos, se incluyó este párrafo, miren, dice: toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Ese día, de 2018, el Diario Oficial de la Federación publicó que el Congreso de la Unión deberá expedir en un plazo que no excederá de 180 días, bla, 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 la Ley General en materia de seguridad, de movilidad y seguridad vial. O sea, tenemos la instrucción de que es un derecho humano en la Constitución y por el otro lado una ley en la materia. Pues finalmente esta ley sí se expidió el 17 de mayo de 2022, hace un año. La ley menciona, entre sus objetivos, que busca priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, disminuyendo los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, y priorizando, ya saben, salud y medio ambiente. Entonces, bueno, ya tenemos una normatividad, tenemos una instrucción constitucional de cómo deben de ser las cosas, pero pues no sucede así en la realidad, en lo que estamos viendo en Lagos de Moreno con el cambio del nuevo sistema de transporte público. Si bien el viejo modelo de transporte ya estaba violando este derecho humano a la movilidad segura, de calidad y eficiente, pues pensábamos que esto iba a cambiar con el nuevo modelo de transporte que inició en abril, lo que no ha sucedido porque la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco no ha tenido la habilidad de ponerla en marcha de manera eficiente. No ha querido poner en cintura a los empresarios incumplidos, y bueno, todo esto se refleja en lo que están padeciendo los usuarios en Lagos de Moreno, principalmente en la ruta Prepa Cañada. Lo peor es que nadie sabe lo que sucede realmente, porque, o sea, las autoridades de transporte nada informan. Y mientras tanto, los usuarios viven en la incertidumbre, ya no saben si va a pasar el camión, si ir a hacer o no sus pendientes, si ir o no a la escuela, o si van a llegar a tiempo a su trabajo. Lo más seguro es que no, porque los camiones no pasan y los taxis en Lagos pues son bien poquitos. Entonces, pues para finalizar, un llamado urgente desde Lagos de Moreno para Diego Monraz, titular de transporte, pues para que no olvide Lagos, ya que esta situación afecta significativamente la calidad de vida de los habitantes de este municipio de Jalisco. Muchas gracias por escucharme.
Sergio, muchísimas gracias por tu comentario de esta mañana y pues nos mantenemos al pendiente de esta información precisamente porque pues mencionar que también las fallas del transporte en la ruta Cañada afecta fuertemente a los niños y familias de la escuela especial que pues aún están en clases también y de por sí pues los transportes no son como muy efectivos para que también estos estudiantes de la escuela de educación especial puedan subirse con facilidad a estos transportes o adultos mayores, pues ahora con este pésimo servicio que se está presentando, pues aún la afectación mayor para ellos.
Así es. Un llamado a las autoridades, dejen de violar el derecho humano a la movilidad sustentable, segura. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, y te estaremos escuchando el próximo miércoles.
Hasta luego.
Señal Unión de San Antonio.
Con más información de carácter regional, primera marcha del orgullo LGBTQ+ en Unión de San Antonio. Luego de ser rechazados, oprimidos e invisibilizados en distintas ocasiones, cerca de 30 personas salieron a la calle a marchar por sus derechos y libertades negadas.
Después de la organización de un comité, mes y medio de trabajo, planeación y reuniones, se realizó la primera marcha del orgullo LGBTQ+, en el municipio de Unión de San Antonio, con mucha emoción, pero a la vez incertidumbre. De acuerdo con José Carlos Velázquez Padilla, parte del comité organizador de la marcha.
Así nos planteamos como que con pues incertidumbre siempre hubo, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la comunidad, porque pues realmente es una comunidad de aquí pues muy pequeña, muy reservada, muy muchas familias son muy conservadoras. De hecho pues teníamos incluso miedo por el gobierno de que no nos fuera a apoyar.
La marcha representó todo un reto para la comunidad, ya que en el municipio han sido rechazados, oprimidos e invisibilizados en distintas ocasiones.
Pues aquí se nos ha como que reprimido mucho en muchos lugares. De comunitarios, por ejemplo, en bares y cosas así. Algunos de mis compañeros nombraban que en algunos lugares de aquí, por mencionarte, llegaban así pues como a ellos les gusta, son transvestis. Pues el dueño les decía, les daba lugares así como en esquinas, orillas del bar, que porque no incomodaran a la gente y así. Entonces nosotros lo que queríamos lograr era como que derechos iguales para estar en los lugares.
Alzar la voz y visibilizarse fue el principal propósito de la marcha, luego de que a un miembro de la comunidad
le impidieron festejar su cumpleaños con temática LGBT, pues mientras se llevaba a cabo el festejo en uno de los bares de la Unión de San Antonio, la policía llegó a cancelar el evento. En parte, este hecho empoderó y motivó a la comunidad a manifestarse. La marcha se realizó por las principales calles del municipio, con banderas, insignias y artistas drag, pero sin porras o cantos, para evitar disgustos en la población y por miedo a la posible violencia. Este nuevo hecho significa mucho para la comunidad y un posible cambio a futuro, expresó José Carlos.
Pues mira, yo siento que se sienten bien, se sienten como que ya más a gusto, porque probablemente en un futuro ya lo vayan a ver como una posibilidad de que ya podemos así como que luchar más por nuestros derechos, por lo que pues cada uno deseada, porque por ejemplo que haya la posibilidad de que se celebre algún matrimonio del mismo sexo así como que más visiblemente, tal vez, no sé, en algún futuro, si alguna persona sé que se que de a tiro se sienta más afecta al otro sexo y quiere decir a cambiarse su nombre, no sé, que todo eso sea más posible aquí dentro del municipio.
Para la próxima edición, se planea hacer mejoras en cuanto a difusión y colaboración con artistas e influencers de la comunidad. También hacer extensiva la invitación a municipios aledaños. Señal informativa Lagos de Moreno. Sara Isabel Barajas.
Y con esta información llegamos al final de este espacio informativo. Queremos agradecer también a quienes se comunicaron con nosotros. Tenemos un comentario de manera anónima, quien dice: al respecto de los camiones, menciona que sí, en un primer momento se sintió un poco de mejoría. Sin embargo, comenta que en la ruta de Cristeros ahora van llenísimos. Expresa que para los estudiantes debería haber un transporte aparte, pues en ocasiones no se le cede el asiento al adulto mayor. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nos vamos a despedir de este día de la información de noticias, pero nos estaremos escuchando el día de mañana con más información. Le invito a que se quede en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.